Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos. Qué plácemes porque ya se empieza a sentir el ambiente mundialista. Mañana tendremos en Qatar, en Doha, el sorteo para definir la suerte de los 32 equipos que van a competir. Bueno, no, son 32, pero no todos van a competir, ¿eh?
Faltan tres.
No todos van a competir. Los 32 equipos, algunos van a participar, otros van a competir a este Campeonato Mundial de Fútbol. Lalo Varela, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Lalo.
Oye, trataremos... Yo acá, mis hijas no sabían, no sé cuánta gente lo sabe, ¿no? El Mundial va a ser prácticamente una semana antes de Navidad, conoceremos al campeón. Yo no sé cómo vamos a sentir un Mundial en esos meses, ¿eh? Va a ser muy, muy extraño. Por supuesto, yo sé que es el Mundial y lo vamos a seguir viendo. Pero qué error de la FIFA habérselo dado a Qatar por todo lo que conlleva, todas las situaciones que vamos a estar analizando en el programa. Pero además, por la época, sí. Un Mundial en diciembre, noviembre, diciembre. Sí,
es un tema de por el clima que hay en Qatar, claro, claro. No entiende ahí, pero bueno, sí, por supuesto. Pero Lalo, ya veremos porque hay por ahí algunas condiciones que me gustaría ponerte sobre la mesa un poquito más adelante, sobre que los jugadores van a llegar con menos partidos en las piernas y eso podría hacer el Mundial más atractivo. Pero ya lo platicaremos. Bienvenidos. Vamos con locura o cordura. A ver, la selección mexicana que anoche formalizó su clasificación al Mundial, terminó finalmente como segundo lugar del octagonal. ¿El Tri merece un 6 de calificación en este octagonal?
Fíjate, lo anticipamos nosotros antes de ese último partido, nosotros le dimos la misma calificación. Es cordura, es un 6. Pero ¿sabes una cosa? En las últimas eliminatorias ha tenido cualquier cantidad de problemas la selección, pero lo importante que es clasificarse y después en el Mundial se ha compuesto. Yo creo que este es un 6 y también hay que tomar en cuenta esto. Por más de que no le ganamos ni a Canadá ni a Estados Unidos, se acabó con la misma cantidad que tal vez el mejor equipo de todos los tiempos de Canadá. Y cómo se hablan de maravillas de esta selección, entre comillas, dorada de los estadounidenses, y acabaron los del Tri arriba. O sea, es un 6, casi hacia 7 por esos últimos 2 puntos.
Entonces, ponle 10.
No.
O sea, agregas, no, terminaron con... A ver, por favor. Hay que ser realistas. Lo que se ve no se juzga. El fútbol que mostró México en la cancha es reprobado. Le damos el 6 sí. Porque, como tú bien dices, logró su clasificación al Mundial. Y logró... A México no tiene que importarle si Canadá...
Ese no era el objetivo.
A México no tiene que importarle si Canadá hace tantos puntos o Estados Unidos tiene su generación dorada o brillante o de plata o lo que sea. México tiene que preocuparse por su fútbol. Y el fútbol de México, Lalo, careció de profundidad.
Pero no te dice algo que las... En las últimas 6 eliminatorias ha sido igual. Es en el 2013 se tuvo que ir al repechaje. Y después, fíjate, en el Mundial no fue tan malo.
De acuerdo. Pero
algo
lo que tenemos es una selección mexicana de fútbol que no da garantías de que pueda jugar el Mundial
con una
faceta competitiva.
No, yo que me puse... ¿Sabes qué? Sí ha sido un mal fútbol.
Lo de menos es tener un mal fútbol.
Pero déjame acabar.
Déjame acabar. El nivel del área, por favor, Lalo.
Espérame, pero es que Es que todos estamos con los ojos vendados. ¿Qué es lo que ha pasado en cada una en las últimas eliminatorias? No. Mira, los campos son malísimos.
Ay, el conocimiento de los rivales. Pretextos de siempre, es demasiado por favor, rudeza. ¿De qué hablas de rudeza? ¿De qué hablas
no son
de
pretextos,
campos?
El problema no son pretextos,
es,
son
el problema
razones.
Es fútbol. La México no ha tenido fútbol para poder enseñarlo en el campo de juego.
En la CONCACAF,
no
pero cuando va al Mundial
tipo.
Sí se ha
no
mostrado.
No me salgas con ese tipo. Sí, bueno, en algunos mundiales se ha mostrado... En algunos mundiales se ha mostrado cierta coherencia e idea futbolística.
Exacto,
pero
exacto.
Hoy, Lalo, hoy México es una pobreza en nivel futbolístico.
Hace 4 años, hace 8 años, hace 12, hace 16, hace 20, decíamos lo mismo.
Bueno, está bien, Lalo, muy bien.
Cada 4 años decimos lo mismo.
Los Reyes Magos, yo también, yo también. Y ahora van a estar cerca del Mundial los Reyes Magos, como tú bien dices, ¿no?
Tal vez eso va a ayudar. Bueno, igual. Ahora, locura o cordura con lo de Uriel Antuna y Alexis Vega, que ayer mostraron muy buenas cosas, sobre todo Antuna. ¿En mejor nivel que Chucky y Tecatito?
Mira, a ver, yo no me atrevería a ser tan contundente en este asunto, Lalo, porque... Vamos, yo respeto mucho lo que hacen Chucky y Tecatito y el nivel de ligas en el que juegan. Y yo creo que ellos están más allá.
Analizan en cuanto a la selección.
Más allá de lo que tienen los jugadores mexicanos o el nivel que tienen los jugadores mexicanos en nuestra liga doméstica. Ahora, hoy en día te puedo decir que Alexis Vega sí está en un nivel diferente, está en otro tipo de motivación. Y Antuna también es un jugador que desborda, un jugador que ha mostrado condiciones importantes en la selección. Yo no le veo problema para que el Tata Martino ejerza una competencia sana, y que le diga al Chucky y a Tecatito, ustedes no son inamovibles, en cualquier momento está atrás de ustedes Antuna, o está Alexis Vega, o quizá el Santi Jiménez para presionar a Raúl Jiménez,
sí.
No está mal.
De acuerdo. La competencia interna siempre va a ser sana. Y luego hay otro punto. Muchos no saben diferenciar entre trabajar fuerte, trabajar duro y ser competitivos. Muchos pueden trabajar muy fuerte, pero la otra cosa es saber competir. Ahora estamos que a 7-8 meses del Mundial, muchas cosas pueden cambiar. Yo insisto en lo de Antuna y Vega. Sí, trabajadores que lo hacen muy bien, pero saben competir en ese nivel más fuerte. Chucky y Tecatito ya pasaron por mundiales. Chucky ha sido en los últimos años el mejor. Eso no quiere decir que sea el titular. La competencia interna
ayer
es clara.
Ayer te vi en Twitter, Lalo Varela, diciendo por qué no está el Chucky en el
campo.
Al
que no había que cambiar era él.
Ayer te vi... arrastrando todo el nepotismo, la cuestión familiar.
Lo leíste.
Para la cuestión familiar y decir, el Chucky tiene que estar en el campo de juego.
No.
Para nada.
Oye, también, no me digas, el rival, el Salvador, ¿qué presentó? Era un equipo de tercera, cuarta división.
No, mira, yo ayer aplaudía la valentía, la osadía, si quieres, de Gerardo Martino, de dejar en la banca al Chucky Lozano y a Corona. Pero Lalo, yo me pregunto, si hubiera sido un rival diferente y si hubiera tenido que realmente una jornada decisiva, no lo hubiera hecho. Hubiera jugado con Chucky y con Tecatito.
No, claro que no.
Pero bueno.
Claro,
bueno,
seguro.
A ver, la pregunta es si México está para trascender en Qatar, Lalo. Dice Gerardo Arteaga, jugador del Genk, muy joven, buen jugador. Dice, nos va a ir muy bien, la verdad. Y lo repite 2 veces para entenderlo. Y yo te lo agrego, nos va a ir muy bien, Lalo. Nos va a ir muy bien, supongo que en las compras, en Qatar o a ver en qué nos va bien.
A ver, habría que explicar qué significa trascender. Yo interpreto, trascender es al menos avanzar a los octavos de final. Al menos repetir lo que se ha hecho desde el 94. Y lo que me dice la historia es de que México sí va a hacerlo. Por más de que le hace falta en ese tipo de partidos dar ese paso hacia adelante. Pero yo creo que sí se va a estar en la siguiente ronda. dependiendo también nuevamente de qué pase mañana en el sorteo.
Mira, Lalo, yo creo que el fútbol mexicano a nivel de selecciones no puede medirse por el quinto partido. Yo creo que tiene que medirse, mira, es verdad que en todos los mundiales se ha llegado o tropezado con la misma piedra, pero no dejó las mismas sensaciones la selección de Miguel Herrera del 2014 claro. A la selección de Juan Carlos Osorio del 2018. La del 2018 se derrumbó totalmente contra Suecia y no metió las manos contra Brasil. La selección de Miguel Herrera del 2014 compitió muy bien en la ronda de grupos contra Brasil y luego le jugó un gran partido a la selección de los Países Bajos. Y la selección del 98 de La Puente compitió muy bien y terminó perdiendo con la selección alemana.
La de la Volpe del 2000, ¿qué?
2006.
La de la Volpe 2006.
Pero acuérdate de la de con Argentina. La de Javier Aguirre que pierde con Estados Unidos en 2002. O sea, yo creo que cada selección sí ha llegado al mismo sitio, ha tropezado con la misma piedra, pero no cada selección ha jugado al mismo nivel o de la misma forma. Hay maneras, ¿no?
De acuerdo, pero también, esa del 2002 que decías de Javier Aguirre, ese era el partido que hubiera dicho, ¡ey, ahí! Y esa es la peor derrota para mí que ha tenido el Tri en
su historia. Y mira que venía de un muy buen empate con Italia, ¿no? Que Italia, un tetracampeón mundial, le había dicho, hasta aquí, no ya. Pidió Italia.
¿Cuántas veces en este lapso del 94 para acá, si mal no recuerdo, tres veces el Tri ha ganado el grupo de la muerte? Y después, se queda en el siguiente.
El grupo de la muerte, no, pero yo que me acuerde, no, Lalo, pero... Puede ser, pero yo creo que México...
Tres veces en los últimos mundiales...
Grupo de la muerte.
Vete a la historia.
Bueno, está bien, Lalo, está bien.
Tres veces lo ha ganado.
Te creo. A ver, vamos con Estados Unidos, su generación...
No, y aunque no, este es un hecho, esto no es opinión,
dime. ¿Su generación dorada es peor que México y Canadá?
Y yo no utilizaría... Pero yo utilizaría tal vez no tan buena, pero...
Es buena, fíjate, es buena, hombre.
La mejor de Canadá desde lo... Esta puede ser la mejor en la historia de Canadá. Desde el Mundial del 86 no están en un Mundial. Sí, por más que anotaron más goles, permitieron menos y fueron las que mostraron mejor fútbol. Yo sé que ya en este último partido, al estar ya clasificados, bueno, no le dieron la importancia y eso es entendible, pero... Hicieron los mismos puntos que un equipo mexicano muy mal. Yo creo que la de Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer cosas interesantes. No es cosa menor esto. 12 jugadores tuvieron apariciones en Champions League y 6 en ya las eliminatorias. O sea, es un equipo que está con jugadores jóvenes que están cada vez jugando en mejores equipos y son protagonistas en Europa. El de Estados Unidos es el que más promete para
totalmente.
Mí.
México no tiene un jugador del nivel de Christian Pulisic. Giovanni Reina es un jugador de primer nivel. Serginho Dest cuando está en buenas condiciones. Y del otro lado hay que tomar en cuenta a Alfonso Davies, que no estuvo con Canadá en las últimas dos fechas eliminatorias por el tema del COVID. Pero tiene buenos jugadores. Larín, Jonathan David, realmente Buchanan. Esa selección de Canadá mostró que además... puede jugar bien al fútbol con una idea. No es tirar un pelotazo nada más y a ver qué es lo que pasa. No, esa selección de Canadá propuso fútbol. Y los Estados Unidos yo creo que no ha alcanzado todavía su potencial. Esperemos que lo logre en el Mundial.
Claro.
¿No? Ahora, decir que es mejor que la generación dorada de México, pues no lo sé. Habrá que ver los resultados, ¿no? Hasta dónde llegan. Promete mucho la de Estados Unidos, como bien dices, Lalo.
Sí, para mí es la que más promete y Pulisic, a mí es un jugador que puede marcar diferencia y sobre todo que está en Europa y cada vez sigue creciendo más. Luego el otro punto, esto lo han dicho los seleccionados. Una cosa es hacer bien las cosas en tu área, en tu zona y ya en un mundial es otra situación. La experiencia cuenta.
Sí, de acuerdo. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que en México... También tuvo su generación dorada. Para mí la generación dorada fue la del 2005, que ganó el campeonato mundial. Y vean lo que pasó con Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Vela jugando en una liga de una calidad, pues como la MLS. Ahí se lo dejo a usted para que analice qué calidad tiene. Y Giovanni, la última vez que lo vimos aquí, hace dos días, estaba en los viveros de Coyoacán, entrenándose sin equipo, a los 32 años de edad. Increíble, ¿no? Increíble. Pero bueno.
Lamentable.
Bueno, vamos a regresar con Qatar. El congreso, que fue algo polémico, la presidenta de la Federación de Noruega le dijo sus verdades a la FIFA. Ya lo comentaremos con Mauricio Imay.
And you know, when I hear some of the comments by some people who say, well, the World Cup shouldn't go there because the Arab world and they have no tradition. Who says it? The ball doesn't belong to anyone. The ball belongs to everyone. We are all the same in this. We should go to Arab countries, of course. We should go to Eastern Asia countries. We should go to African countries, to South American. We have to go everywhere.
Bueno, ahí está Gianni Infantino tratando de justificar el que la FIFA haya decidido hace 10 años irse por el dinero que hay obviamente en los países del Golfo Pérsico. Pero hay algunas cosas que la presidenta de la Federación Noruega dejó muy, muy en claro y que tendrían que preocuparle, obviamente, a un país como Qatar. Mauricio Imay está a esta hora de la noche, casi madrugada, ya en Doha, para platicarnos de sus impresiones de lo que fue este congreso de FIFA. Ha sido la única presidenta que hay de una federación de fútbol en el mundo mujer. Ha sido muy dura, muy clara y muy directa, Mauricio.
Y habló con la verdad. Sí, saludos, Mau.
Cuestionando directamente al presidente de la... saludos, Lalo, David, fuerte abrazo para todos. Estamos aquí en el lugar donde el día de hoy se izaron tanto la bandera de nuestro país como la bandera de Estados Unidos, de las últimas banderas en tomar posición aquí en Doha, tomando en cuenta que tanto la selección mexicana como la selección de Estados Unidos han sido de las últimas en calificarse a la Copa del Mundo, por supuesto a la espera de lo que suceda en los repechajes. Sí, la presidenta de la Federación de Noruega siendo muy fuerte, cuestionando de manera directa al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y después en conferencia de prensa el propio presidente de la FIFA, con ese buen verso que tiene, explicando que la pelota no le pertenece a uno, sino la pelota le pertenece a todos, y que por eso él siempre ha visto con buenos ojos que la Copa del Mundo vaya precisamente por todo el planeta. Ese verso que caracteriza a Gianni Infantino, que también lo llevó a decir que esta FIFA es mucho más clara, mucho más transparente, que por algo se le van a entregar 80 millones de dólares a cada una de las federaciones, que se han recuperado 200 millones de dólares de las gestiones anteriores para dársela a la fundación de la FIFA, y sobre todo que ayude a la zona de CONCACAF. Varios temas que entregaron el día de hoy tanto algunos presidentes de federaciones, ¿no?, como lo hizo ya la presidenta de Noruega, como el propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Perfecto. Ahora, también el tema, Lalo, Mauricio, el tema de que si Qatar le falta los principios de la FIFA. ¿Tú cómo has sentido hasta ahora, y cuando faltan pues poco más de 8 meses o menos de 8 meses para el Campeonato Mundial, cómo sientes el ambiente en Qatar realmente con respecto a los temas sociales que tanto se han hablado en el mundo?
Mira, yo te puedo decir que con el poco tiempo que llevamos aquí en Qatar, se entiende que aquí las reglas son las reglas. No es negociable otro tipo de situación que quieras hacer que no vaya de acuerdo a las reglas. Hoy platicábamos con el secretario del comité organizador de la Copa del Mundo y nos decía de manera muy clara que los mexicanos, el aficionado como tal, es bienvenido aquí en Qatar, pero que tendrá que entender que hay zonas bien definidas y bien establecidas para tomar alcohol. Punto, y se acabó, ¿no? Porque si bien es cierto, la selección mexicana suele dar de qué hablar en los mundiales por lo que hace dentro del terreno de juego, también muchas veces el aficionado, para bien y para mal, da mucho de qué hablar por lo que sucede fuera de la cancha.
Sí, y esa situación obviamente delicada, y yo estoy con lo que decía Lise Klavesen, que no solamente es la presidenta de la Federación de Noruega, sino que fue jueza, exjugadora, o sea, sabe de lo que habla. Toquemos ahora el tema de Gianni Infantino. ¿Hace bien en postularse? Y no nada más esto, ¿tú crees que sí le vayan a dar la reelección el próximo año?
Así terminó hoy el Congreso, diciendo nos vemos el próximo año en un nuevo Congreso en donde voy a presentar mi reelección. Me parece que sí, me parece que la va a ganar. Creo que lleva una buena ventaja por esa cantidad de votos que tiene ganados, tanto en CONCACAF como en otras zonas. Y creo que vamos a tener Gianni Infantino para rato.
Ahora,
hay poco
Mauricio,
que cuestionarle a Gianni. Sí.
No. El tema de, sí, de obviamente cuestionarle hoy. El asunto de que FIFA haya ya prácticamente acabado con el plan o el proyecto de hacer el Mundial cada 2 años. ¿Era un plan?
Es que eso era.
¿Realmente de Infantino? ¿Era de Infantino?
Hoy dice que no. eso por lo menos mencionó en el Congreso, ¿no? Que bueno, en algún momento se puso a votación. Así como que diciendo, a ver, esto no me pertenecía a mí, pero si en algún momento de la vida se decidió que los mundiales se disputaran cada 4 años, pues ¿por qué no pensar ahora en cambiar y que se jueguen cada 2? O sea, como diciendo no, pero en el fondo sí, como que la intención tampoco es que la esté descartando por completo, pero yo a eso iba. Si hay algo que cuestionarle a Gianni Infantino durante su gestión, son estas ideas, ¿no? Sobre todo esa, la del Mundial cada 2 años, que sí ha estado fuera de tono. De ahí en fuera me parece que ha sido todo tal y como lo esperábamos, por lo menos en temas económicos, que hoy también se presentaron en el Congreso.
Sí.
Que en el tema de las cuentas,
les prometió un aumento,
de las cuentas,
¿no?
Y de las finanzas, está claro, ¿no?
Les prometió un aumento, sí, a las federaciones, con eso ya está asegurando su reelección Gianni Infantino. Bueno, hablemos del sorteo, Mauricio, Lalo.
Claro.
Nosotros estamos emocionados por el sorteo de este viernes y lo que le puede tocar a México. ¿Cómo te imaginas tú el grupo mexicano mañana en Doha, Mauricio?
Les digo la verdad, no me tachen de pesimista, pero creo que a la selección mexicana le va a tocar uno de los grupos más complicados. No sé si el de la muerte, pero sí creo que va a tener rivales bastante difíciles.
Lalo dice que no hay problema.
En la zona de grupos.
Lalo,
pero es algo que tampoco me espanta. No,
yo
comparto
no
la idea de Lalo, A ver, no, pero si lo dijiste, me parece que no estás tan equivocado, Lalo, porque al final hemos visto históricamente a la selección mexicana en muchas Copas del Mundo en donde le tocan rivales muy, pero muy complicados. Bueno, basta con recordarlo del 2014, ¿no? Nada más y nada menos que contra Brasil en Brasil y terminó avanzando en Sudáfrica contra el local y contra la selección de Francia. O sea, me parece que esto le pasa históricamente a la selección mexicana y no tiene mayor problema. De lo que se debe preocupar o lo que tiene que preparar el equipo mexicano es en trascender, en poder consolidarse, en poder cerrar la fase de grupos en primer lugar para avanzar y entonces que el panorama esté mucho más claro a partir del cuarto partido. Eso,
ver,
para
Mauricio,
mí es lo que le ha
Mauricio,
faltado al
Imai,
equipo mexicano,
por
en
favor. Mauricio, lo que tiene que hacer México en este momento
¿qué
es
pasa? ¿Qué pasa,
jugar
David
mejor
Fajerson?
Al fútbol. Jugar mejor al fútbol, porque si no...
Por eso dije.
No va, la claro. calificación a la segunda ronda no va a existir.
Totalmente. Tiene que mejorar muchísimo, tiene que trabajar, tiene que aprovechar los partidos que tenga de aquí a la Copa del Mundo, que son pocos, ya se los había contado en Fútbol Picante y me parece que en otros espacios de ESPN. Lo que le queda a la selección mexicana son partidos de Nations League en el verano y en septiembre 2 partidos de preparación, esos 2 partidos de preparación fecha FIFA. Tiene otros compromisos, pero de suma, donde no podrán contar con futbolistas que militan en el extranjero, solamente con los jugadores de la liga local. Y en esos 2 últimos del mes de septiembre está cerrado contra Argentina en Los Ángeles y el otro podría ser contra Brasil en Las Vegas. Me dicen que lo de Brasil todavía no está cerrado,
bien,
pero buscan un rival de estos que llaman clase
muy
A
bien,
para
bien.
Jugar en Las Vegas.
¿no? Sería muy interesante, ¿no?
De esa manera se puede también mejorar.
También,
¿o no,
Lalo, también Lalo, habrá que ver, Mauricio, los rivales que mañana salgan del sorteo para tratar de encontrar, o antes se hacía, se trataba de practicar contra fútboles o contra equipos que tuvieran ciertas características de acuerdo con tus rivales en el sorteo, ¿no?
Sí. Sí, sí, bueno, pero si te ofrecen un partido contra Argentina hoy o en 10 años...
No, Argentina te prueba, así, ¿no? Te prueba contra todos los estilos, claro, Argentina te prueba contra todos los estilos, no hay problema, no hay discusión ahí, ¿no? Bueno, ya nos vamos, señor Imay, esperemos que mañana haya suerte en el sorteo. Y además, felicitarte, Mauricio, por esta...
Gracias. La suerte es en noviembre.
Felicitarte por esta gran cobertura que estás haciendo, como siempre, desde Doha. Bueno, lo esperamos mañana. Hay un especial del sorteo de Qatar. El viernes, a partir de las 10 del Este, 7 del Pacífico, estaremos pues enlazados desde diferentes partes del mundo. Estará Mauricio Imay desde Qatar, desde Doha, y tendremos en todas partes del mundo corresponsales hablando del sorteo. Regresamos con el mes de la mujer, señor Varela, si le parece, y Cristina Alexander.
Por supuesto.
Para mí es un orgullo ser mujer, y luego yo que estuve siempre desde chiquita jugando contra niños que me decían que no podía, que no lo iba a lograr, que me veían y luego me juzgaban antes de verme jugar o algo así, ¿sabes?
Las críticas, el que nos digan que no vamos a poder, que por ser mujeres no podemos salir adelante, pero
lo hemos demostrado.
Yo creo que si es lo que te gusta, no lo tomas y simplemente te desenvuelves en lo que te apasiona.
Existen muchos estereotipos, muchos paradigmas de la mujer, de lo que puede y no puede hacer, y creo que el mayor reto es ir rompiendo con estos paradigmas.
Las mujeres hemos puesto la muestra de que podemos hacer esas cosas y más.
Crean en nosotras, de que podemos hacer las cosas, y a fin de cuentas, que en cuanto empezamos a trabajar todos en equipo, yo creo que esto va a cambiar.
Son barreras que poco a poco hemos podido como borrar en nosotras, y más que nada pues se ve en todas las niñas que hacen deporte, no solo en el fútbol.
Ser mujeres, valentía.
Amor.
Resiliencia.
Ser mujeres, fortaleza.
Eres una fregona, que eres empoderada, que puedes cambiar el mundo.
Esencial. Todos necesitamos de una mujer para sobresalir.
Ser mujer es fuerza.
Orgullo.
Grandeza.
Ser mujer es todo un reto en este país.
Y aprovechando justamente que estábamos con el mes de la mujer, que todos los días deberían de ser, le damos la bienvenida a Cristina Alexander. Cinco minutos, Cristina, es muy poco tiempo para hablar de este tema, pero vamos a tratar de aprovecharlos lo mejor posible. ¿Qué pasos se han hecho buenos para aceptar y darle a la mujer lo que merece en el deporte? Porque sabemos también que faltan muchos.
Exactamente, falta muchísimo. Un gusto acompañarlos, como
saludos,
siempre,
saludos, David, Cristina.
Lalo, y es tener esa visibilidad, es tener esa oportunidad, es tener la inversión y la seriedad que merecen estas jugadoras profesionales, eso también que merecen las directoras técnicas, como escuchábamos a Eva Espejo. Ser mujer es reto en este país, hablando por supuesto de México. Ella ya hizo historia y es eso que merecen realmente. Cuando le hago la pregunta a las jugadoras que he tenido la oportunidad de entrevistar, hasta Virginia Torrecilla en la primera Liga Iberdrola, la jugadora española, le preguntaba también qué se necesita y decía tiempo e inversión. Y creo que poco a poco se están tomando estos pasos, falta muchísimo, apenas estamos viendo resultados importantes a nivel de selección mexicana, pero si me preguntan concretamente, una cosa es mejorar el tema de los salarios. Es increíble que todavía tengamos que insistir tanto y que apenas se esté hablando de este tipo de cambios. Ya lo vimos en la selección femenina de los Estados Unidos, lo vamos a ver hasta el 2026 en la selección, por ejemplo, femenina de Australia. Y son estos cambios que necesitan estas jugadoras para no tener que preocuparse de temas fuera del fútbol y poder dedicarse a lo que les apasiona.
De acuerdo, Cristina. Uh-huh. Y bueno, no pasa en la sociedad, en nuestra sociedad es una sociedad donde la mujer siempre está en desventaja, lamentablemente, así es. Y en el deporte también, no hay una equidad, ¿no? Es una cuestión, me parece a mí, de estereotipos que se han marcado, de conductas que tenemos la obligación todos de cambiar para que exista realmente esa equidad. Me parece que el paso que dio la selección femenil de Estados Unidos fue muy importante hace algunos meses, ¿no?
Por supuesto, fue fundamental que marque un antes y un después, finalmente, que se hace ejemplo a seguir, no solo en lo deportivo, que siempre lo han sido, sino también que sean ese ejemplo para las otras selecciones a nivel mundial. Deja tus selecciones, clubes también, y estamos viendo esa seriedad en el desarrollo de la liga en Inglaterra, de la liga también en Italia, dándole la seriedad a la Champions League. Ya saben lo que sucedió esta semana, de lo más hablado fue ese récord que se rompió en el Camp Nou, más de 91,000 espectadores. Y vi un video con Alexia Putellas, también la ubican perfectamente, la mejor jugadora a nivel internacional en este momento, contando de cómo ella hace unos años estaba en el Camp Nou viendo a elementos como Samuel Eto'o, como a Ronaldinho, también en un Camp Nou totalmente repleto, y fue su oportunidad de realmente ahora ser esa jugadora y ser ese ejemplo para tantas niñas en este momento que están realmente viendo en sus caras que este sueño es tangible.
Total. Y luego, Cristina, sabemos, bueno, me acabo de enterar que tú ya vives acá en Estados Unidos, que es un país en donde, por ejemplo, está el Title IX, ¿sí? El Title X, que para los que no lo saben, es en las preparatorias, en los high school y en las universidades, es si hay un deporte para hombres, tiene que haberlo para las mujeres. Y hoy la NCAA, sobre todo el comité ejecutivo, está diciendo que todavía se necesitan hacer más cambios porque no se están cumpliendo con todas estas
situaciones, que es Lalo, lamentable. Y como este ejemplo puede haber muchísimos. Yo tengo una hija que jugaba waterpolo, sí, aquí en California.
Sí.
Y se juegan en California, se juegan en piscinas abiertas. No son cerradas como en Connecticut o como en la parte en la costa este de Estados Unidos. Bueno, la temporada de las mujeres era en invierno y la temporada de los hombres era en verano. Pregúntame por qué.
Sí.
Las mujeres tienen que morirse de frío.
David, yo también veía esas, yo así como tu hija, pero participaba en fútbol y en la prepa yo también veía esas diferencias, que a los hombres luego le tocaban los balones más nuevos, uniformes
en
acá.
En Estados Unidos, en cuanto, Cristina, al juego, en Estados Unidos,
exacto,
claro.
Exactamente, y el juego de homecoming era como más, nosotros éramos como las peleas preliminares, ¿no? Claro. El juego estelar era el de los hombres, y siempre era así. Así que yo espero que poco a poco se pueda cambiar esto, y lo dices bien, David, en Estados Unidos, que sabemos lo que significa el fútbol femenino en Estados Unidos, que por supuesto nunca se me cuestionó en ese sentido, es un apoyo total, pero es algo que se necesita hacer ya global, y no solo en palabras, sino también en acciones.
De acuerdo.
Es bueno, increíble. Y mire que aquí están muy avanzados en eso. En los otros países, en Latinoamérica, están más que atrasados.
Imagínate lo que hay que hacer.
Sí, por supuesto. Y que poco a poco ya, que continúe esta tendencia, ¿no? De ver estadios llenos como lo vemos en el Clásico Regio, y que eso también se contagie en toda la República y, por supuesto, a nivel internacional, como estamos viendo justo en la Liga de Estados Unidos, estadios totalmente llenos y boletos ya y
Cristina,
no disponibles.
También,
es muy emocionante, que incluye también la final de la Eurocopa.
De acuerdo.
Sí,
y también, Cristina, en lo que nosotros hacemos, es tiempo de ver a más mujeres en las mesas de discusión, en los programas, porque me parece que hay que darle a la mujer el valor por la inteligencia que tiene. Porque generalmente en algunas sociedades, en algunos países, se le da a la mujer el valor por la apariencia. No, por su inteligencia. Hay que darle el valor a la mujer.
Y ese valor, claro, al menos lo siento increíblemente contigo, David, y también contigo, Lalo. Así que es un gusto poder platicar aquí con ustedes.
No, al contrario, Cristina.
Perfecto.
Además, este es un honor y un privilegio trabajar a tu lado. Cristina Alexander, muchísimas
gracias.
Gracias,
igualmente.
Gracias. Gracias.
Ahora podemos seguir con las quejas con Cristina, Lalo, por las mujeres que tenemos en casa, ¿no? Que tenemos varias quejas. Porque Lalo y yo nada más tenemos...
Ya de vuelta en Cronómetro, clave debate por excelencia de ESPN. Estamos con la encuesta, ¿sí? Con Brasil siendo el líder otra vez. Bueno, en cualquier encuesta va a estar Brasil en lo más alto, por supuesto. Y entonces, David, tenemos que hacer la pregunta de acuerdo a esto. ¿Brasil es la mejor selección contra cualquiera de Europa?
No, yo creo que no, pero también hay que entender que esa... Pues en la clasificación que hace FIFA tiene unas situaciones muy raras, Lalo. No sabemos el valor que le da a ciertos partidos. Y no es lo mismo jugar un partido, con todo respeto, y ganarle a El Salvador, que jugar un partido entre Francia y ganarle a un rival europeo. No lo sé. Pero, a ver, Brasil siempre obedeció a un tema comercial. Y sabemos bien que a la FIFA le gusta la plata. Brasil es un equipo global. Brasil, cuando anda bien...
A ver, te la voy a cambiar. Entonces, ¿qué selección darías
Francia
en primer lugar? Porque
Francia.
Te pongo también este ejemplo. Espérame, puede ser, sí, pero espérame. Italia, campeona de Europa, dos mundiales sin poder clasificar. Es que es muy difícil hacer un ranking. No es como en el tenis que lo puedes hacer porque es cada semana. En el fútbol es casi imposible hacer un ranking, al menos de que lo hicieras nada más después de cada mundial y
sí,
se acabó.
Y a ver, Lalo, por ejemplo, hablando del ranking, tú, México aparece en el top 10 por encima de alemanes y por encima de Países Bajos. Increíble, ¿no?
No, por eso te digo, nada.
No.
Bueno, México estuvo muy cerca de ser cabeza de serie otra vez. O sea, ¿cómo explicas eso?
Con el fútbol que tiene y en el área donde compiten no le da la condición para poder ser cabeza de serie ni estar en el top 10.
No, ni siquiera de estar considerado.
Bueno, vamos a las figuras. ¿Qué figura hará más falta en el Mundial? Mira, ahí hay nuestra encuesta. Ibrahimovic, Salah, Mahrez, Berratti, Donnarumma, Oblak, Díaz, Vidal. ¿A quién vas a extrañar más, Lalo? ¿Chicharito? Haaland.
Mira, falta Erling Haaland también. Mira, a ver, yo creo, los africanos te van a decir que es Mohamed Salah, ¿sí? En Gareth Bale pudiera ser, en caso de que Gales no clasifique, no sé contra quién va a jugar, si contra Ucrania o contra Escocia. Puede ser Bale. Los chilenos, vamos a extrañar a Vidal. Italia puede ser Federico Chiesa, o sea, pero si tengo que escoger nada más a uno, yo creo que sería Ibrahimovic.
Sí, aunque tiene 38 años de edad, ¿no? Y está en la parte final de su carrera.
Bueno.
Mira, yo me quedo con Erling Haaland porque me parece que es el futuro.
Nunca está
en un
mundial.
Es el futuro del fútbol, tiene 21 años de edad, tiene un ímpetu, un paso goleador impresionante, 56 goles en 60 partidos con el Borussia Dortmund. Realmente es un jugador que nos hubiera gustado ver en el Mundial con la selección de Noruega, que lamentablemente quedó eliminada.
Sobre
todo porque vamos a ver, están Messi, está Cristiano, está Mbappé, está Benzema. No falta.
Sí, están los más grandes.
Sí, de acuerdo.
No. ¿Y sabes qué? Y yo creo que el Tri va a extrañar a ese jugador.
A Chicharito.
No voy a decir su nombre. No lo digo. Lo va a extrañar.
Bueno,
sea como sea.
Yo creo que ya lo está extrañando, pero bueno, yo creo que ya lo está extrañando.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, regresamos con el fútbol mexicano. Ya nos habíamos olvidado que existía el fútbol mexicano. ¿Quién sabe cómo vayan?
¿Cuál? ¿Existe?
Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más.
Así nos fue. Y bueno, tenía a José Ramón, así que pan comido. 2-0, nada más, 2-0. Sencillo, muy sencillito. Puse empate a México-Estados Unidos. ¿Y cuál era la otra? Los calificados para Qatar.
Correcto.
Bueno, ahí está. Y hoy, y este 2-0 seguramente se va a convertir en una racha importante porque ahora tengo al señor Varela y también no habrá ningún problema en ganarle. Vamos con el América. ¿Con cuántos puntos sale de Aguascalientes? Se presenta en este regreso del fútbol mexicano, señor Varela.
Sí, mira, un equipo de Necaxa que lo hizo bastante bien, voy a ponerlo, por algo está en el octavo lugar, ¿sí? Perdió contra Toluca, pero después sacó dos victorias, un empate durante marzo. Yo creo que Necaxa no va a dejar que el América se lleve tres puntos. Si le va bien al América, se va a ir con un empate máximo. Es más, me lo voy a jugar. Cuando mucho es un empate, el América, y no recibe goles. Esto es un empate a cero.
Bueno, los dos.
Que ya es mejora para el América.
Antes del receso por la fecha FIFA, en la última, la jornada 11, los dos metieron tres goles y ganaron sus partidos. El América lo hizo en el Azteca contra el Toluca, mostrando una mejoría ya ahora con Fernando Ortiz, hay que decirlo así, aunque el Toluca ha sido...
Sí, con Toluca,
el Toluca
gran parámetro.
De acuerdo contigo, no existe, pero Necaxa sí tuvo un parámetro bueno. Fue al Estadio Olímpico y le ganó a los Pumas del Lini por 3-1.
A los Pumas.
Correcto. Entonces, yo creo que va a ser una aduana complicada para el América, pero veo al América saliendo con los tres puntos.
Así bueno, de complicada bueno, bueno. Es. Ok, bueno. Ahora, Cruz Azul. Sí, los últimos dos campeones se estarán enfrentando. Derrota al Atlas en el Azteca.
Pues yo esperaría que sí. Yo creo que Cruz Azul tiene que... Porque por ahí hay quien dice que va a utilizar jugadores, un cuadro alternativo, pensando en que la próxima semana debe jugar semifinales de la CONCACAF contra Pumas, por cierto. Pero yo creo que el Cruz Azul tiene plantel para eso. Hoy realizó un cambio extraño, ¿no, Lalo? Se desprendió del ecuatoriano Brian Angulo por una condición que realmente, pues yo no sé, porque Angulo estaba respondiendo con el equipo.
Sí,
cuando lo ponían, respondía con el equipo.
Sí.
Aparentemente es por una cuestión económica, pero me parece ridículo lo que se va a ahorrar Cruz Azul con la salida de Angulo.
Sí, bueno, es impensable eso. Y bueno, mira, Cruz Azul es un equipo muy ciclotímico. En plantel tiene para estar compitiendo por los primeros puestos, pero está en sexto lugar. Creo que debería estar mejor ubicado. Y Atlas ha repuntado. Yo creo que me la juego. Cruz Azul se lleva la victoria apretada, pero gana.
De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que finalmente Cruz Azul tiene entender
¿Tiene
un equipo para ganarlo todo. Los Pumas visitan Ciudad Juárez, salen de su mala racha el equipo universitario que, mira, en la CONCACAF tuvo un gran triunfo contra el New England Revolution, que lo eliminó con una gran voltereta, pero en la liga como que ha perdido el camino, ¿no? Empató con Mazatlán el sábado, antes había perdido con Necaxa, decíamos, recupera.
Con Cruz Azul y con Santos también. Mira, los dos andan mal. Pero yo creo que Pumas tiene objetivos más claros. Lilini recientemente hicieron mejor las cosas. Pumas tiene que salir de esta mala racha. Su última victoria, sí, fue el 13 de febrero en la liga. Yo nada más estoy hablando de la Liga MX. Desde el 13 de febrero no ganan. O pierden o empates.
Sí, de acuerdo.
Empatan, yo creo que aquí
empatan.
¿Para ti empatan?
Para mí gana el equipo de Juárez. El equipo de Ferretti le va a ganar a los Pumas de la Universidad, porque también a Ferretti le urge. Bueno, regresamos con la hora cero del señor Varela, que seguramente va a llenar de elogios a la selección mexicana de fútbol por su gran mérito de clasificarse al Mundial de Qatar 2022.
Felicidades al Tri, que vuelve a clasificarse al Mundial. En las últimas 5 eliminatorias en la CONCACAF, solamente una vez la selección mexicana lo ha hecho en primer lugar. En otras 3 han quedado, como en esta, en el segundo puesto. En el 2013, rumbo al Mundial de Brasil, se tuvo que clasificar vía repechaje porque no alcanzó para estar entre los 3 primeros. Pero desde 1994 a la fecha, siempre se ha logrado clasificar al Mundial y a la segunda ronda, es decir, a los octavos de final. ¿cuál es la relación de mal fútbol en las eliminatorias y después en algunas ocasiones componer el camino y tener hasta cierto punto un buen estilo y tratar de competir y ser protagonista? No lo sé. Creo que pueden ser algunas de estas razones. ¿Por qué? Las eliminatorias se complican por el conocimiento entre los rivales, por a veces malas canchas, a veces por el frío extremo y por la extrema rudeza con la que se juega. Lo importante es clasificarse al Mundial. Lo vuelve a hacer México y ahora está con 8 meses para poder trabajar con la base de jugadores y tratar de soñar, pero soñar con octavos de final. Tal vez en cuartos de final. Hay que ser realistas, David.
Bueno, yo, siendo realistas, te quiero decir que México no ha jugado bien al fútbol. Y para mí eso se trata de jugar bien al fútbol. Mientras vemos cómo han izado la bandera mexicana allá en Doha, en Qatar. Está bien, hay que felicitar a México porque se clasificó al Mundial. Lalo, hasta mañana, un abrazo. O hasta el lunes. O mañana tenemos Space.